UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche afrontará mañana su partido de liga en el nuevo Los Cármenes ante un Granada que viene de crisis. Estrena nuevo entrenador y el Elche viene de dos derrotas consecutivas. Para viajar a Granada está casi toda la plantilla disponible, excepto la duda de Heriberton Palacios. Veremos si las sensaciones ante el Barça, a pesar de la derrota, son suficientes para ganar en Granada. En el programa de hoy analizaremos cómo llegan ambos equipos, tanto el Elche como el rival, el Granada. Y también repasaremos el resto de jornada. Y ojo, que hoy estrenamos nueva sección y hacemos la porrita de la semana. Para contarle todo esto y mucho más, a mi lado estará Adrián Caro y también Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Empezamos este programa de hoy viernes, 11 de marzo, hablando, como no, de esa previa entre Elche y Granada de mañana a las 4 y cuarto en el nuevo Los Cármenes. Para hablar de ello ya está aquí por el estudio mi amigo y compañero Adrián Caro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Lo primero, sensaciones con las que llega el equipo a este partido.
Bueno, es verdad que los últimos resultados no están siendo los esperados para el Elche, pero creo que sigue jugando bien, la dinámica no es mala, el equipo sigue compitiendo. Sí que es cierto que seguramente la remontada del Barça de la semana pasada contra el Elche no está exenta de polémica y creo que posiblemente nos robaron, pero bueno, esto es la vida, esto es el fútbol, estos son los grandes y es lo que toca, pero creo que el Elche tiene que seguir con la cabeza alta. Nos enfrentamos a un rival que acaba de cambiar de entrenador, con lo cual ya sabemos que la dificultad va a ser doble, pero el Elche tiene que seguir con la misma mentalidad y hay muchas posibilidades de llevarnos puntos de Granada.
Veremos cómo afrontan los franjiverdes ese partido. Hoy no tenemos audio de Francisco, lo que tiene grabar el programa cuando compadece el entrenador.
Efectivamente.
Algún día arreglaremos esto por los oyentes y por nosotros. Estamos ya trabajando en ello, como aquel dice. Por eso es momento de decir cómo llega el Elche.
Parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado. Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y...
Es momento para analizar primero cómo llegan esos héroes del sábado al fin de semana. Y analizamos primero altas y bajas del equipo licitano, Adri.
Pues Ángel, como baja fundamental, aunque sí que es cierto que no está teniendo mucha continuidad de la plantilla del Elche, destacamos la de Javier Pastore, el argentino que, como recordamos la semana pasada ante el Barcelona, profirió un insulto al colegiado por el que este le sancionó y no podrá estar mañana ante el Granada.
Se acordó de su madre, el argentino.
Efectivamente.
Un comportamiento que no suele ser propio de un chico tímido de él, pero...
Sí, pero es cierto, y hay que recordar que muchos aficionados del Elche esta semana, por sus redes sociales, lo han puesto como que estaban a favor de Javier Pastore, no por el insulto en sí, claro, sino por la mentalidad del futbolista. Un futbolista que, como hemos comentado, estaba contando muy, pero que muy poquito para Francisco. Un futbolista que, como quien dice, lo tiene todo resuelto en el fútbol, porque no vamos a descubrirlo ahora, y que sin embargo está muy metido, porque eso es un detalle que nota que el futbolista está metido en el partido, aun sabiendo que quizá no va a jugar, pero está metido en la plantilla, está metido en el club, y eso es un detalle que, aunque parezca que no, gusta mucho a la afición, porque denota esa motivación del futbolista.
Los que sí que vuelven son Vigas, que fue baja ante el Barça. Es duda, pero creemos que llegará. Tete Morente, que tuvo una contusión, un golpe, pero que también se espera a que mínimo entre la convocatoria. Y Eliberton Palacios, ahí viene la duda. O sea, no sabremos si el lateral será titular o por lo menos entrará en la convocatoria. Dicho esto, el 11 podía ser muy parecido a lo que vamos a decir ahora. Edgar Badía en portería, el portero catalán está a nivel selección otra vez. Veremos la lista de Luis Enrique, todos atentos, si hay sorpresa o no. Lateral izquierdo, Mojica, que parece que resolvió las dudas que dejó en el Ciutat de Valencia. Lo hizo muy bien ante el Barça, defendiendo a un Dembélé. Vigas podría volver a ser central izquierdo tras haber jugado Diego González ante el Barça. Y en el central derecho, Enzo Rocco, a pesar de que Verdú también sigue siendo una pieza clave para el equipo. Y ya en la banda derecha, ya decimos, no sabemos si jugará Barragán, que está percibido con 4 amarillas, o entrará Palacios.
Sí, no sabemos qué va a pasar. Sí que es cierto que Palacios viene haciendo una muy buena temporada, pero hay que ver cómo está físicamente, porque tampoco es interesante que vuelva Palacios si no está al 100% y pueda volver a lesionarse. Y una recaída, ya sabemos que en esto del fútbol te merma y mucho de cara a lo que resta de temporada. Entonces, será decisión de Francisco, depende seguramente del estado físico en el que se encuentre, sobre todo, el Iberton Palacios.
En el centro del campo, la cosa Mascarell, el fijo, que sigue todavía percibido con 4 amarillas, ya van unas cuantas jornadas, y lo previsible es que Gumbau, tras haber jugado Guti, el catalán vuelva por sanción, tras recuperar la sanción, al centro del campo.
Sí, sería lo habitual. Es un futbolista que lo ha notado, y mucho cuando no ha estado el Elche, porque al final, junto con Mascarell, ya se conoce mucho, lleva muchos partidos juntos esta temporada. Además, es un futbolista que para tener el balón viene muy bien, también te desahoga en momentos en el que el rival puede estar presionándote porque tiene muy buen desplazamiento largo y eso creas que no oxigena. Y es importante que vuelva, y seguramente, al igual que el Iberton Palacios, si físicamente se encuentra bien y Francisco eso lo ha visto, lo probable es que esté en el 11, sí.
El que también tiene problemas físicos, pero creemos que por lo menos entrará en la convocatoria, es Tete Morente, que estará ahí en el perfil derecho, y un Fidel Chávez, que no lo vimos en Valencia, para mí fue sorpresa que no jugara allí. El equipo creo que lo notó, sobre todo defensivamente, y contra el Barça hizo un partidazo. Lo normal es que el onubense esté ahí en el perfil izquierdo.
Sí, sería lo normal. Fidel viene haciendo una grandísima temporada, está siendo de los más destacados del Elche, y como tú bien dices, en Valencia se notó su ausencia y luego contra el Barcelona jugó bien y es un futbolista fundamental para el Elche. Más allá de lo que aporta a nivel técnico, que ya todos lo sabemos, es también a nivel jerárquico. Se ha hecho con esa jerarquía de centro del campo para arriba. Es un futbolista al que le puedes dar el balón y te la puede bajar. Técnicamente juega muy bien, es muy combinativo. Y creo que va a estar en el 11 seguramente. Y lo que decías de Morente, pues también es muy parecido a lo de Eliberton. Depende cómo se encuentre, porque al final está Josan y sabemos que la competencia ahí es muy fuerte, pero también, igual que tú, Ángel, considero que Tete Morente va a partir de inicio, sí.
Y lo que no tenemos prácticamente dudas es el ataque, porque estará el señor padre Pere Milla y Lucas Boyé.
En un año se han vendido muchas almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van. Corazón no se alimenta de las ventas.
Ya sabemos cómo llega el equipo franjiverde. Vamos a ver cómo llega nuestro rival, cómo llega el Granada.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
llega el momento de hablar de nuestro rival, el rival es Granada, que precisamente es más que directo, y es que el equipo granadino, tras una pésima racha que le ha hecho cambiar de entrenador con la destitución de Robert Moreno y la contratación de Torrecilla, el técnico que era de Recreativo Granada, que compite en la segunda RFEF con el Hércules, por ejemplo, el Recreativo Granada,
cierto,
le ha hecho que llegue a un partido en el que se lo juega todo el Granada, y es que marca el descenso un punto solo por encima del Cádiz y está a 4 del equipo ilicitano.
Pues sí, Ángel, y además hay que recalcar la malísima dinámica que afronta el conjunto nazarí, y es que desde un partido de diciembre, el 21 de diciembre, ante el Atlético de Madrid, no consigue una victoria en la Liga Santander. Estamos hablando de 3 meses, más o menos, sin conseguir una victoria, y sabemos que eso, en una liga tan competitiva como esta, se paga y mucho. Pero vamos a hablar ya de los futbolistas del Granada, de la plantilla del conjunto nazarí, y es que no va a poder contar por lesión con Neider Lozano, Santiago Arias tampoco, ni Maxim Golanons. Este futbolista muy importante, ¿eh? Era para el centro del campo del conjunto nazarí, incluso era importante cuando jugaba Europa. Duda va a ser Ángel Montoro, otro futbolista también capital en este equipo por la jerarquía que atesora y por los años que lleva en el club. Y recuperado Sergio Escudero, el que fuera lateral izquierdo del Sevilla Fútbol Club, que puede ya ser futbolista del 11 para el conjunto de Granada.
Y es que la racha es pésima de Granada. Lleva un punto de 27 posibles en los últimos partidos. Como tú dices, lleva sin ganar desde el 22 de diciembre y todo han sido derrotas, excepto el empate que cosechó ante el Cádiz por 0-0, donde el Granada se quedó con uno menos y consiguió resistir. Dicho esto, diseccionamos al rival de Elche, por supuesto, porque hablamos de rival.
Lo estamos haciendo.
Es lo que estamos haciendo. Una alineación que con técnico nuevo siempre está lo de no sabemos si con una semana solo de trabajo seguirá trabajando un poco la dinámica con la que trabajaba el anterior entrenador o apostará por un once nuevo. Esto suele ser un poco a velas venir.
Yo lo normal de un entrenador nuevo es que al principio seguía un poquito la dinámica del entrenador que había, de los jugadores que había jugando, porque al final se intuye que si el otro entrenador los ponía pues eran porque eran mejores, pero también hay que tener en cuenta que esos jugadores eran los que estaban haciendo que el conjunto nazarí no sacase ni un punto, como tú bien has comentado.
Claro.
Entonces, creo que en estos casos puede haber revolución de once, porque al final, si esos jugadores no te están dando resultado, pues quizás sea el momento de cambiar. Y también imagino que se dejará llevar un poco por lo que vean los primeros entrenamientos, por las primeras sensaciones que le dé cada jugador. Creo que eso va a ser fundamental, pero estoy seguro de que algún cambio en el 11 tiene que haber, porque seguramente la afición también lo pida, porque no creo que esté dispuesta a mantener estos resultados.
Estábamos viendo con Robert Moreno ya los últimos 3 partidos, un sistema de 3 centrales y 2 carrileros. Creo que va a ser ese con lo que va a seguir apostando Torrecilla. Lo que sí sabemos casi al 100% es que Maximiano, lo digo bien, ¿eh?
Es que vaya nombre, ¿eh?
Vaya nombre, ¿eh?
Luis.
Le llamamos Luis.
Luisito.
Va a estar en portería porque creo que está siendo uno de los porteros revelación de la temporada. Y esos 3 centrales pueden ser Germán, el capitán. Duarte, que no está pasando por un buen momento. También puede ser que entre Víctor Díaz en su lugar, que es el primer capitán. Y Torrente, que es un chaval del filial que lleva entrando un murciano.
Pero eso no era una saga de películas.
Y también es un jugador de fútbol, fíjate.
Ah, vale.
Es
vale,
su sobrino que juega al fútbol también.
Ah, vale.
Esos serían los 3 de la zaga. En el perfil izquierdo de carrilero estaría Carlos Neva. Y en la derecha, Puertas, que es extremo, pero ante la baja por lesión de Antonio Arias. Y que parece que el técnico no confía tanto en Kini, o al menos Robert Moreno no confiaba, puede ser que el andaluz Antonio Puertas esté en ese costado derecho. Centro del campo para Petrovic y Luis Milla. Este creo que sí que es de los fijos. Se nota ahí la baja de Montoro. En la media punta podría estar Collado, el que llegara libre de Fútbol Club Barcelona, o Rochina, que también llegaba al no tener contrato al Granada este invierno. Y arriba, Luis Suárez, el colombiano, que no pasa por su mejor momento, pero es una auténtica bestia negra del Elche, prácticamente cuando juega le marca. Y arriba, la otra duda, o bien Uzuni, que parece el favorito, o Arezo.
Que no me quieres sobre.
Llega el viernes con Carolina Durante, por supuesto, para hablar de esas sensaciones y analizar cómo llegan ambos conjuntos al duelo vital por la permanencia. Para ello se incorpora Raúl Martínez a través del hilo telefónico al programa de hoy. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Lo primero, chicos, ¿creéis cómo llega el Elche? ¿Creéis que esa buena imagen que se vio ante el Barça servirá para que en Granada se vea un equipo competitivo? ¿O vendrán los fantasmas del pasado y el Elche puede ser que caiga como en Valencia?
Pues hombre, yo lo he comentado antes, Ángel, creo que el Elche tiene que seguir con la misma dinámica que ha hecho hasta ahora. Sí que es cierto que una pena el partido del Barcelona, porque además jugaste bien y te acaban remontando de la manera en la que lo hacen. Pero el Elche tiene que mantenerse con esta misma dinámica. Más duro para mí el que el partido del Barça fue el partido del Levante, un partido que se esperaba mucho menos que sucediera todo lo que acabó pasando. Pero el Elche tiene que seguir con la dinámica. Volvemos a recuperar a Gumbau, un futbolista muy importante para el Elche. Posiblemente podamos recuperar también a Elibelton Palacios, otro futbolista que se ha hecho fundamental para Francisco. Y creo que el Elche pues tiene que tener ese fijo en la cabeza y tiene que ir a Granada sabiendo que es un partido muy complicado, porque es un equipo que acaba de cambiar de entrenador, un equipo que está ahora mismo con el agua al cuello y que te va a dar muchísimos problemas. Pero más allá de eso, creo que el Elche tiene más fútbol a día de hoy que el Granada y eso es lo que tiene que imponerse en el estadio de Nazarí.
Sí, yo pienso igual que Adri, que ahora mismo el Elche tiene que aprovechar la trayectoria descendente que tiene el Granada. Sí que es verdad que el estadio de los Cármenes es un estadio complicado para el conjunto ilicitano. Ya antes he estado repasando estadística y el Elche nunca le ha ganado en primera división al Granada en lo que se refiere en los Cármenes. En segunda sí que hay una sola victoria que data del 87-88, pero la verdad es un estadio al que el Elche no se le da nada bien. Pero las estadísticas están para romperlas y yo pienso que es el partido ideal para volver a la buena dinámica, para volver a las buenas sensaciones. Sí que es cierto que es fuera de casa, que es un factor que el Elche no maneja muy bien en esta liga. Se le dan mucho mejor los partidos en el Martínez Valero. Pero yo pienso que, lo dicho, con la vuelta de Gumbau, con las sensaciones que dejó el equipo ante el Barcelona, que casi sacan un empate, al fin y al cabo hay que aprovechar todo eso, ir a por todas, a por un Granada que está tocado, y esperemos que no empiece bien el nuevo entrenador con buenas sensaciones en su propia casa. Al final, el estadio de los Cármenes va a apretar para que el Granada vuelva a ser lo que era.
Eso es lo que iba ahora a deciros. ¿Creéis que el cambio de entrenador puede ser bueno para el Elche? Porque es un entrenador que acaba de llegar, es verdad que viene del filial, conoce bien el club, pero al final se enfrenta a nuevos jugadores y a un nuevo reto de primera división, donde ese entrenador nunca ha estado antes. O puede ser una motivación para Granada y un perjuicio para el Elche, porque los jugadores, siempre se dice, de entrenador nuevo, victoria segura.
Sí, no creo que tenga que ser un perjuicio para el Elche ese factor, pero sí que es verdad que va a ser una motivación para el Granada y que si tú me pides que te diga cuándo prefiero que juegue el Elche contra el Granada, te hubiera dicho que hace dos semanas con el entrenador que había, porque la situación era complicada en el Granada, estaban bastante cabizbajos, no terminaban de salir las cosas, no había comunión entre entrenador y plantilla y ahí sí que es verdad que el Granada estaba bastante hundido y hubiera sido más fácil. Creo que ahora va a ser peor porque además, como tú bien has dicho, Ángel, es un entrenador que tiene que dar el do de pecho, que le han dado, o se ha encontrado, mejor dicho, una oportunidad brillante, que seguramente él hace tres semanas no estaba esperando, y tiene que demostrar su valía en primera división. Y además el equipo está con el agua al cuello. Creo que va a ser una motivación extra para el Granada, pero creo que eso no tiene que entorpecer la actuación del Elche, que tiene que estar igualmente motivado porque el objetivo tiene que ser el mismo y tiene que seguir con esa dinámica.
Sí, yo pienso que son dos equipos también que vienen en una dinámica descendente, por así decirlo. El Elche está en dos derrotas, el Granada tras la destitución de Robert Moreno, la llegada, como decís, de Torrecilla, que es el nuevo entrenador que viene desde el filial. Yo pienso que va a ser una situación complicada para el Elche, porque es en su propia casa, un vestuario que estará más unido que nunca tras el cambio de entrenador para intentar volver a la senda de la victoria, y el Granada que está a un solo punto de meterse en la zona baja, en la zona de descenso que prácticamente todos los equipos quieren evitar. Entonces, para el Granada es un duelo clave. Yo pienso que van a intentar empezar con buenas sensaciones, pero es eso, el Elche tiene que intentar aguarle la fiesta, tiene que intentar que el Granada siga al menos una jornada más con esa mala racha, con esa cabeza baja que viene dando en las últimas jornadas.
Ya para terminar este pequeño análisis, porque el programa y el tiempo vuela, 7 partidos de los últimos 7 que lleva Granada, 16 goles en contra y 4 a favor. Creo que a pesar del nuevo entrenador, mejorar estos números en un solo partido se antoja difícil. Y los nervios de estar marcando descenso y poder pensar que Granada pueda acabar en puestos de descenso esta jornada, creo que puede ser también un factor que beneficia a Elche y jugar con esos nervios de rival.
Sí, y además te agradezco este dato porque era algo que quería comentar antes, se me ha pasado. Teniendo en cuenta que el Granada juega con defensa de 3, ya sabemos dónde está el peligro, dónde el Elche puede generar ese peligro, esa superioridad, a la espalda de los centrales, ¿no? En los laterales. Ahí el Elche tiene futbolistas muy rápidos, como puede ser el caso de Morente o Josán, o incluso Fidel metiéndose hacia adentro y Mojica ganando toda la banda. Y ahí el Elche creo que puede ser un punto a favor y un punto clave para el Elche para intentar llegarse a la victoria. Y sí, la verdad que los números son muy malos, son obviamente números de un equipo que está en zona casi de descenso, y el Elche pues tiene que aprovecharse y es muy difícil que vayan mejorando esos números tan rápido, pero seguramente una cierta mejoría sí que va a poder notar el conjunto granadino.
Sí, la verdad es que el Granada tampoco es un equipo que en la liga se haya destacado, al menos esta temporada, por marcar muchos goles. Sí que es verdad que tuvo una época hace poco en la que Jorge Molina, con sus casi 40 años de edad, se enchufó y empezó a marcar, incluso marcó un hat-trick, empezó que tenía la pólvora bien puesta al Granada arriba, pero sí que es verdad que en los últimos partidos pues hemos visto un Luis Suárez que no está tampoco muy acertado, un Jorge Molina que ya se ha resignado al banquillo y un Granada que realmente deja mucho que desear, tanto en defensa porque ha encajado muchos goles, como en ataque porque no termina de afinar la puntería, y al final todos esos factores se tiene que analizarlos y se tiene que aprovecharse lo máximo para intentar sacar la victoria ante un Granada que, ya decimos, viene en una trayectoria, no deja buenas sensaciones y poquito a poco se va hundiendo hacia la zona de descenso.
Eso es. En cuanto al partido vital del Granada-Elche, vamos ya a repasar el resto de la jornada de la Liga Santander.
No va a volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentir.
La jornada 28 de la Liga Santander empieza ya hoy mismo, viernes, como le gusta a Tebas los partidos de los viernes y los lunes, con, ojo, sorpresa, Atlético, que adelanta su partido porque juega Champions el martes, partido importante en Manchester ante el United.
Y tanto.
Contra un rival directo en el que, de Elche, precisamente, el que está a un punto de salir del descenso, que es el Cádiz.
Sí, esperemos que esta noche no haya ninguna sorpresa en el Metropolitano.
Ya el sábado la jornada la abre el Levante, otro partido también que parece que le gusta que se lo pongan a las 2 de la tarde o lunes o un viernes, ante un Español que parece que recuperó sensaciones ganando la jornada pasada ante el Getafe en casa, y el Levante parece que perdió su última bala o uno de sus últimos trenes en San Mamés.
Sí, el Levante parecía que podía recuperarse, pero sí que es cierto que en San Mamés no dejó buenas sensaciones, y la peor noticia, la lesión del comandante Morales.
Ojo, a ver el periodo de baja que tiene. Creemos que es, si no me equivoco, según lo estuve leyendo, para resto de temporada lo que tiene.
Pues sí, la verdad es que es difícil, ¿eh? Es difícil cuando estás mal, parece que remontas un poquito el vuelo y acto seguido se te lesiona el mejor hombre y otra vez parece que la flecha va para abajo.
Veremos qué hacen los levantinos. A las 4 y cuarto tenemos ya ese comentado Granada-Elche. A las 6 y media, Villarreal-Celta. Villarreal que viene de perder en Pamplona cuando parecía que estaba bien. Y puede ser que piensen en ese duelo también que tiene de Champions el miércoles ante la Juve. 1-1 en la ida. Y ya para cerrar la jornada, ese Getafe, que Getafe parece que sí, un día sí, pero otro parece que no, ante un Valencia que creo que es muy irregular.
El Valencia es muy regular, pero la verdad que el día que los de arriba están entonados, sobre todo Guedes y Brian Hill, es otro Valencia, y esperemos que ese Valencia salga a la luz y pueda conseguir los 3 puntos.
Ya el domingo se abre la jornada en Vallecas ante un Rayo que lleva un punto desde diciembre, desde que empezara el año, un punto o dos, si no me equivoco, desde 2022. Uh-huh. Veremos a ver si mejora la racha el equipo de Iraola. Y un Sevilla que viene de imponerse ayer 1-0 ante un gran West Ham. Veremos también cómo llegan los sevillanos, a pesar de haber rotado, a ver si se enganchan otra vez a ese tren de la Liga.
Pues veremos, es un partido que creo que va a estar muy disputado, ¿eh? Además sabemos que el Rayo, sobre todo en Vallecas, impone un ritmo muy alto de balón con los extremos que hacen que se sufra mucho en defensa, y el Sevilla viene del partido de ayer, como has comentado, y creo que lo va a tener difícil, ¿eh?, en Vallecas.
Ya a las 4 y cuarto, Betis Athletic Club, buen partido, aunque el Betis parece que ha bajado un poco de nivel y más tras perder 1-2 ante el Eintracht el miércoles en Europa League. A las 6 y media, duelo vasco, Real Sociedad, que parece que recupera sensaciones, pero también deja dudas. Y un Alavés, que también está luchando por esos puestos de descenso, puede ser que sea el mejor momento para que rasque algo en Anoeta.
Espero que sea el momento de que la Real vuelva a recuperar grandes sensaciones. Es un equipo, el de Imanol, perdón, que siempre le pasa lo mismo, ¿no? Va perdiendo fuelle a medida que la temporada va transcurriendo. Pero es importante que vuelva a coger esa dinámica y esperemos que lo haga contra el Alavés, por supuesto.
A las 9 cierra la jornada del domingo el Barça-Osasuna y ya para el lunes, horario también raro, pero ¿por qué no? También tienen que jugar los grandes. Mallorca, que también está mirando al descenso, contra el Real Madrid.
Y tú eres más de lo que puedo aguantar.
27, 28. Vale, vamos a hacerla. Raúl me oye, vamos a hacerla.
Hoy estrenamos sección un poquito rápida, pero la estrenamos, y es que cada jornada vamos a elegir 5 partidos, vamos a hacer una quiniela, 1x2, y el lunes repasaremos quién ha acertado, quién no ha acertado, y haremos ese ranking, y al final de temporada veremos a ver quién es el rey de
la
quiniela.
Me gusta, me gusta.
El azar me lo ha dicho, Raúl, también te pido ahora que participes en esto, vamos a ir 1-1. El azar me ha dicho que el primer partido que tenemos que analizar, uno fácil, fíjate, Atlético-Cádiz, yo he puesto por el 1.
Y yo también voy a apostar por el 1 y espero.
Yo también pongo un 1.
Por supuesto, en nuestra quiniela tiene que estar el Granada-Elche, porque si no, no tendría sentido la franja verde. Yo voy a ponerle una X.
Yo voy a poner un 2, venga, hay que ser positivo.
Yo también voy a poner una X, teniendo en cuenta la racha que lleva el Elche en ese campo.
Luego, partido complicadito, el que ha querido el sorteo. Betis-Atleti de Bilbao. Yo voy a poner un 1, ¿eh?
Pues yo... complicado, ¿eh? Porque es verdad que el Betis también tiene partido europeo... Pero bueno, venga, va. Me voy a poner un 1 también, va.
Vamos a poner una X en este partido.
Una X para Raúl. Otro partido también complicadito. Ese Real Sociedad a la vez. Por cómo llegan los equipos. Aquí creo que va a ser un partido de pocos detalles que se van a decidir. Y voy a apostar por la Real Sociedad, por el equipo de casa.
Yo también. Voy a poner un 1.
Yo pongo otro 1.
Y ya, para acabar, atención, Rayo-Sevilla. Yo apuesto por el 2, porque Rayo no está bien.
Yo voy a poner una X.
Yo pongo 2.
Pues eso son la porra de esta jornada. Y así llegamos al final del programa de hoy. Adrián Caro, un placer tenerte aquí enfrente mío en el estudio.
Igualmente, Ángel.
También un placer, Raúl, tenerte por teléfono.
Igualmente.
Te veo aquí el lunes por Radio UMH. Yo soy Ángel Noguera. Bueno. Espero que pasen un buen fin de semana y que gane el Elche. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.